puede ser doctor Luis Carlos, puede ser, porque pensando en el futuro democrático de Colombia, yo creo que esos esfuerzos son necesarios.
¿Se han hecho algún tipo de cálculos, expresidente, sobre este bono? ¿Cuánto podría costar en términos porcentuales de impuesto de patrimonio?
Doctor Luis Carlos, $1 billón se recauda muy fácil.
Sí.
En un presupuesto que tiene alrededor de 250 billones. Entonces, yo veo que esto es factible, doctor Luis Carlos, y se crecería, hay una masa de ahorro de gran importancia para los sectores sociales, para el manejo macroeconómico, para la solución pensional, para la vida social y económica del país.
Pero todavía no se ha hecho un cálculo, presidente, me imagino, preciso sobre cuánto podría ser ese porcentaje de impuesto a patrimonio teniendo en cuenta la base tributaria que existe actualmente en el país.
No, yo creo que sería mínimo, no quiero sin empezar la discusión y sin hablar con el Ministerio de Hacienda, comprometerme con eso. Lo que sí hemos mirado es el costo.
Sí.
El costo sería de $1 billón. Es el 0,1 del PIB, porque un punto del PIB vale 10 billones, esto sería el 0,1. Entonces, a mí me parece que eso es financiable y de gran importancia para el futuro democrático de la nación.
Expresidente Uribe, ¿cómo piensa usted está el ambiente para esta iniciativa en términos generales?
Pues hombre, hay que dar argumentos, lo que usted me permite esta mañana en la FM ayuda, buscar, yo creo que puede ser una iniciativa firmada por todos los parlamentarios del Centro Democrático y por supuesto buscar otras bancadas.
Sí. Expresidente, pasemos de este impuesto al patrimonio, un tema muy interesante, antes de cambiarle de tema, ¿esto hay en otros países?
Esto lo hay en otros países. Pues el mundo ha venido hablando de la renta única universal, ha venido hablando de que todo ciudadano debe tener una dotación patrimonial al nacer, y yo creo que esto contribuye a esa idea que a mí me parece muy importante para la democracia. Ahora, en el partido esto no es nuevo. Eso se agitó por Andrés Felipe Arias en su momento, o Francisco Santos, lo propuso el doctor Oscar Iván Zuluaga, y el presidente Duque, siendo senador, presentó un proyecto de ley sobre la materia.
Bien, ahora permítame cambiarle de tema. Hay muchos temas de los cuales tenemos que hablar. Otro tema caliente el día de hoy es el de la ONU, el último informe o el más reciente informe que hizo la ONU sobre nuestro país, en el cual se meten muchos temas, pero también un tema que particularmente me llama la atención, que es el del SMAT. ¿Cuál es su lectura, expresidente Uribe, sobre la participación de la ONU en Colombia?
A mí me parece que ese informe es muy injusto, porque el gobierno hace un gran esfuerzo por proteger, por ejemplo, a los exintegrantes de FARC. Hay 250 estructuras de protección. En esos sitios de ubicación ha habido comandos de policía, ha habido brigadas militares. Mientras en Colombia hay más o menos un policía por cada 400, 500 habitantes para proteger a los de la FARC, hay uno por cada 16 de esos desmovilizados. El presidente Duque y su equipo han tenido toda la voluntad de protegerlo. Y sale un informe de estos con ese enjuiciamiento al gobierno. Muy injusto y dañino. Yo creo que ellos están dando oportunidad de que los criminales traten de justificar sus crímenes. Mire, el presidente Duque hizo un gran esfuerzo en un taller con la comunidad en Apartado el pasado sábado. Y estaba aterrizando en el Apartado y asesinan al líder Amado Torres. Inmediatamente uno piensa, ¿a quién le interesa eso? ¿Quién está detrás de eso? Y uno lo asocia con este informe de la Oficina del Alto Comisionado. Y a uno lo preocupa mucho también, hombre, el pueblo colombiano aprecia al SMAT. Usted acaba de ver la encuesta sobre el SMAT. Y entonces estos señores, hablando de prácticamente
65% de aprobación, claro que sí.
Eliminarlo, etcétera. Yo creo que es un informe muy injusto, dañino y un mal precedente que sin quererlo estimula el crimen. porque su fallo sea producto del cortejo entre los hechos y la norma. ¿Cuál es el problema de Quintero Hernández? Que toda esa participación de él en redes sociales, yo lo vine a saber por el jueves, no ha sido una participación ideológica, ha sido una participación de calumnia al Centro Democrático, a muchos militantes, a mi familia, a mi persona. Entonces, es que a él no lo están eligiendo al Senado. Si a él lo están eligiendo al Senado, pues en el Senado todos somos iguales. A él lo estaban eligiendo para que nos juzgue. Y el juez tiene que tener un magisterio de imparcialidad. Carlos Gaviria fue político y fue mi admirado profesor y mi gran contradictor. Y fue magistrado de la Corte Constitucional. Pero Carlos Gaviria nunca estuvo, en esa militancia calumniante de este señor Quintero Bernate. Es que a él lo ponen es para que quede por encima del resto de los ciudadanos y nos juzgue. Imagínense, cualquier decisión que tome la sala de instrucción contra mí o a mi favor, la apelan y va a la sala penal donde está el señor Quintero Bernate, después de que ha emitido estos juicios. Yo sí creo que eso, tengo que quejarme en lo personal, pero creo que eso le hace mucho daño a la justicia.
Expresidente, ¿usted cree que esta elección va a ser anulada por el Consejo de Estado?
Pues yo creo que ese es un tema que tienen que examinar, porque ya hay antecedentes de elegir sin ese quórum. La otra pregunta que uno se hace es, ¿y cómo habrían elegido? O sea que ese es un tema bastante espinoso desde lo jurídico.
Señor expresidente.
Santiago Ángel tiene pregunta.
¿Cómo está? Feliz día. Yo quisiera preguntarle, ya que estamos hablando del tema de la Corte, expresidente, ¿en qué momento debe definirse su situación con el proceso en el que está siendo investigado? Usted dice que si el señor magistrado está en la sala penal, pues tiene que revisar su condena en algún momento, su situación en algún momento, pero ¿qué va a pasar con ese proceso y cuándo debería tomar decisiones la Corte?
No sé, hombre, no te sabría decir, yo no tengo esa información.
7:02, expresidente, tema importante hoy, el de el aborto. Hoy la Corte supuestamente hablaría, daría una determinación sobre el aborto. Usted ha dicho en el pasado que debería haber un referendo sobre el aborto si la decisión es despenalizar. ¿Sigue pensando en lo mismo?
Por supuesto. Mire, la sentencia que permitió los tres casos se dio siendo yo presidente de la República. Yo dije, pues, se acata, se respeta si uno en la intimidad no esté de acuerdo con él. Y el país, de acuerdo o en desacuerdo, ha respetado eso. Yo creo que lo que ha faltado es, por ejemplo, hacer respetar el derecho a la objeción de conciencia. Hay un médico que diga, por razones de objeción de conciencia, yo no aplico este aborto. Pero pasar de los tres casos a esta despenalización, hombre, yo creo que es una ofensa al país, el derecho a la vida. Ojalá la Corte hoy niegue esa ponencia.
Expresidente, en las últimas horas se conoció una supuesta gestión que adelantó Piedad Córdoba con el presidente Nicolás Maduro para que se reuniera con usted, con el propósito de mediar un posible contacto con el presidente Iván Duque. Dice Piedad Córdoba que usted se mostró interesado en un comienzo, pero que finalmente menospreció esa posibilidad, que no pudo volver a tener contacto con usted. ¿Cuál es la versión suya de lo que pasó allí, expresidente?
No, efectivamente la doctora Piedad Córdoba fue a mi casa. Pero yo me refería a eso en el pasado, en Twitter, ¿no? No es la primera vez que hablo en los medios, sí, pero yo lo publiqué en Twitter. Como dije en Twitter, fue una reunión constructiva, positiva, con la senadora Piedad Córdoba. Ella habló de esa mediación, yo le dije que le permitiría al presidente Duque. Yo no digo que yo hubiera menospreciado, lo que parece que estuve como tenía que ser, muy prudente, queridos amigos.
7:04.
Pero, expresidente, ¿usted estaría dispuesto a mantener un eventual contacto